Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes en el que Sanidad notifica 60 muertos por coronavirus y la tasa de incidencia sube hasta 323 casos por 100.000 habitantes. La actualidad del día pasa también por otras claves. Primero, el temporal que azota todo el norte peninsular y que se ha cobrado la vida de una mujer en Navarra. Preocupan las crecidas de los ríos en la comunidad foral, pero también en La Rioja, Aragón y el País Vasco. Nos vamos hasta allí, a Bilbao. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, José Luis Martín?
Euskadi sigue en alerta naranja en el caso de Guipúzcoa por precipitaciones. Está en nivel rojo las cuencas de los ríos de Deba, Oria, Bidasoa y Urumea, que han provocado inundaciones en numerosas localidades. La más importante, Mendaro, donde el hospital está aislado y hay hasta vecinos que no pueden salir de casa. En Álava preocupan y mucho los embalses de Ullíbar y Urrúnaga, que se encuentran al 95% de su capacidad y siguen vertiendo agua a los ríos Zadorra y Arratia. La situación se puede complicar más porque está entrando muchísima agua. Si sigue lloviendo, las localidades más próximas estarán en una situación muy delicada. En Vizcaya, la situación es más tranquila tras los peores momentos sufridos este jueves, sobre todo en la cuenca del río Cadagua, que se desbordó en varias ocasiones en la zona de Sodupe y Güeñes.
Segunda clave, la ministra de Educación ofrece colaboración al consejero catalán para proteger a la familia de Canet, que quiere recibir un 25% de las clases en castellano. Ojo, sentencia del Supremo. El Tribunal Superior de Justicia le ha recordado a la Generalitat que está obligado a garantizar la seguridad y la intimidad tanto del menor como de sus padres. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha buscado eludir un conflicto con la Generalidad de Cataluña para garantizar los derechos del menor. E Isabel Rodríguez ha trasladado una oferta de colaboración de la titular de Educación, precisamente a quien ampara el acoso.
La ministra de Educación se ha puesto en contacto con el consejero de Educación de la Generalitat para mostrar la total colaboración para que desde todos los medios públicos se proteja a este menor, a su familia y, desde luego, condenar cualquier tipo de incidente.
Mucho más cómoda se ha encontrado la ministra portavoz echando mano del recurso habitual, el ataque al PP.
Definitivamente el Partido Popular utiliza cualquier asunto para hacer oposición al gobierno. Yo aconsejaría al Partido Popular que no utilice la riqueza de nuestro país en el ámbito lingüístico para enfrentarnos.
El Ejecutivo ha hecho equilibrismos en medio de la amenaza de Esquerra de dilatar la aprobación definitiva de los presupuestos a la espera de un acuerdo sobre la ley audiovisual.
Solo le ha faltado decir a la ministra que la culpa es de Isabel Díaz Ayuso. Ya lo tendríamos completo. Tercera clave. El gobierno redobla la negociación sobre la reforma laboral para cerrar un acuerdo antes de fin de año. La temporalidad sigue siendo el punto más controvertido. A partir del lunes, las reuniones con la patronal y los sindicatos serán diarias. Marta Ruiz.
Gobierno y agentes sociales intensifican los contactos, se van a ver diariamente a partir del próximo lunes en busca de un acuerdo sobre la reforma laboral, una reforma que se aprobará antes del 31 de diciembre. Ese plazo no cambia porque de ello depende que recibamos el segundo tramo de 12.000 millones de euros en ayudas europeas, lo ha dejado claro la vicepresidenta de Trabajo. A partir de ahí veremos si hay reforma con o sin acuerdo tripartito. De momento no hay pacto. En la reunión de esta mañana ha habido pocos avances, según fuentes sindicales, pero fuentes de trabajo nos decían al mismo tiempo que se había avanzado positivamente en la redacción del texto sobre temporalidad, fijos discontinuos y aspectos de la negociación colectiva. La temporalidad sigue siendo el principal escollo. El gobierno propone ahora limitar el número de días al año en los que se puede recurrir a este tipo de contratos. Se habla de 90 días, aunque los empresarios querrían más y los sindicatos menos, pero se mantiene que solo se puedan hacer contratos temporales para cubrir picos de demanda inesperados o sustituir empleados. Se deja el fijo discontinuo para trabajos de temporada, pero se discrepa en cómo debe calcularse la antigüedad de estos trabajadores.
Cuarta clave, 39 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex en este año que estamos a punto de terminar. La última, hoy mismo en Granada. En Madrid, la policía investiga la agresión, un suceso muy raro, a un niño de 7 años a las puertas de un colegio. Un hombre se ha acercado al pequeño y le ha clavado algo en el cuello. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
La cosa podría haber terminado muy mal por el lugar de la herida, según fuentes al tanto de la investigación. No corre peligro su vida. A estas horas se busca a ese hombre de unos 30-40 años que iba a cara descubierta. Se ha abalanzado sobre un crío de la última fila cuando cambiaban de edificio en plena calle tras una clase de gimnasia. Ha elegido esa posición en el grupo, dicen nuestras fuentes, para facilitar después su huida. No creen que buscase a uno de los niños de manera predeterminada. Le ha incrustado en el cuello parte de un objeto romo y ha escapado a la carrera. Ahora se entrevista a testigos, también a los padres. Nada anormal en ese entorno familiar, dicen nuestras fuentes. Se revisan cámaras de seguridad en la zona, tanto de hoy como de días anteriores, por si hubiese hecho algún tipo de seguimiento o control previo. Las fuentes consultadas piden prudencia y esperar al avance de la investigación que lleva desde esta tarde la Policía Nacional. Si finalmente resultase obra de un demente, advierten, su detención sería especialmente prioritaria para evitar cualquier intento de reiteración.
¡Qué horror! Y quinta clave, el abogado de Juana Rivas va a presentar una querella contra el juez que hoy ha rechazado dejar en libertad a su cliente tras su indulto parcial por el gobierno. El magistrado argumenta que no ha habido arrepentimiento, sin embargo la defensa acusa al juez de prevaricación judicial y de calumnias porque el juez habría relacionado a Juana Rivas con supuestos abusos sexuales contra uno de sus hijos cuando estaba bajo su custodia. No dice el juez que ella fuera la culpable, pero sí que el niño estaba bajo su custodia. Mira qué personaje, ¿eh? Quizá aún no te suene este nombre, pero te recomiendo que lo apuntes. Ángela Mora. ¿Por qué? Ángela acaba de pasar a la historia del deporte. Es la primera gimnasta con síndrome de Down que participa en el Campeonato de España de Gimnasia Artística. Así sonaba su presentación y el final de la actuación.
El aplauso para Ángela Mora.
Entre aplausos y ovaciones, Ángela conquistaba al público con cada movimiento. Solo tiene 17 años, pero ya tumbó su primera barrera en 2019. Con 15 añitos consiguió entrar en la Copa Catalana. A Ángela no se le resiste nada, la barra a veces le da problemas, pero no es nada que no pueda conseguir con su constancia. Maribel Moncaí es la entrenadora.
Yo marco unos objetivos de cada
niño. Yo le marco unos objetivos a cada niño, de lo que quiero que consigan cada temporada, tengan síndrome de Down o no. De momento ellas están dentro de las fichas técnicas y se van marcando unos objetivos. Son muy trabajadoras y muy luchadoras y cuando una cosa no les sale lo vuelven a intentar y siguen y no paran.
Lo ha comentado en un vídeo que ha subido la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. Maribel lleva mucho tiempo intentando que la Federación Catalana de Gimnasia acoja en sus competiciones a deportistas con esas capacidades especiales. Empezaron a trabajar en una categoría más pequeña. Esta temporada, como Ángela ha evolucionado tanto, ha empezado en categoría base. Cuando vieron que hacía los ejercicios como cualquiera de sus compañeras, pidieron autorización a la Federación Española. Les dijeron que no había ningún problema. La única condición es que iba a puntuar como una gimnasta más. No tendría trato especial. Y eso era exactamente lo que buscaban.
Cuando van a las competiciones especiales realmente solo van las dos. En cambio, cuando van a la Copa Catalana van muchas más niñas de aquí. Ellas entrenan igual, se esfuerzan igual, porque pueden ser igual que el resto. Cada una hace lo que puede.
Maribel remarca que sus notas son las merecidas, nadie le ha ayudado especialmente y eso es lo más importante. Piensa que estos niños pueden hacer gimnasia o cualquier deporte, pueden hacerlo todo y tienes razón. Si con 17 años ha conseguido este hito, ¿qué no logrará en su vida? Quédate con el nombre, Ángela Mora, la primera gimnasta con síndrome de Down que consigue competir en un campeonato nacional de gimnasia rítmica. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con una noticia. Yo cuando he leído el titular, me lo he tenido que leer 3 veces, he profundizado. Es brutal la noticia, ¿eh?
Sí, a mí me ha pasado igual. Sí. La ha publicado el diario ABC a media tarde. Dice el titular, un juez rechaza dejar en libertad a Juana Rivas por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo. La granadina, que recibió recientemente el indulto parcial por parte del gobierno, seguirá en prisión los 10 meses que le quedan. Manuel Piñar, juez del juzgado de lo penal número 1 de Granada, ha tomado este mismo viernes la decisión desoyendo así la petición de fiscalía. Dicha petición, fruto de la reunión mantenida hoy y que estuvo presidida nada menos que por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no ha prosperado. En esta ocasión, lo más llamativo y sorpresivo del auto judicial es que acusa a Juana Rivas de ser, leo literal, un grave peligro para sus hijos, aludiendo a los abusos sexuales que ha sufrido uno de los pequeños mientras estaba bajo su custodia.
Ojo, lo que argumenta el juez es que quien dio la alerta en aquella ocasión fue el colegio. Fue el colegio que dijo, a este niño le pasa algo, o a este menor, no sé cuál fue. Y a partir de ahí, oye, no la está acusando a ella, está acusando de que ella es quien tenía a los niños cuando sucediera. Madre mía. Ahora un breve, Maripau.
Hoy destaco lo que ha declarado el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, en una entrevista con nuestro colega Jesús García Calero, de ABC. El titular, entre comillas, el español es lengua indiscutible en toda América. Sería curioso que en España hubiera que protegerlo por ley. Pero bueno, en Cataluña ha habido que protegerlo por ley.
Sí, bueno, eso y con un éxito y con una concreción.
Sí. Los reyes han presidido hoy la reunión de las 23 academias de la lengua del hemisferio hispánico, cuya asociación, ASALE, cumple 70 años. El director de la RAE se muestra orgulloso de que hayan acudido todos los presidentes y directores de las academias, incluidos los de Guinea Ecuatorial y Filipinas, y que la cita sirva para difundir el gran trabajo en favor del idioma que compartimos.
Qué bien, con la que está cayendo. Una frase.
Bueno, mira, precisamente, hasta aquí íbamos bien, pero nos encontramos en el camino del idioma al inefable ministro de Consumo, Alberto Garzón. Parecía que iba a lanzar un mensaje alentador para la familia de Canet de Mar, Barcelona, cuyo hijo de 5 años, bueno, y también sus padres, están siendo acosados solo por pedir que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que ordena impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. Parecía, pero no. El ministro Garzón, al final, se lució diciendo esto.
Yo no comparto el criterio que utiliza esta familia porque no creo que el español esté en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español, de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, sino otra serie de lenguas de nuestro diverso y rico país.
Dice, yo no comparto el criterio de esta familia. Si no es el criterio de esta familia, macho, es la sentencia del Tribunal Supremo. A ver si te enteras.
Nada menos que un alto tribunal. Sí,
de
sí,
verdad.
Sí.
Bueno, vamos con un chascarrillo.
Sí, es eso exactamente, un chascarrillo. En OK Diario, Pablo Casado anula las cenas de Navidad del Partido Popular de Madrid en plena guerra con la presidenta Díaz Ayuso. La excusa, el COVID.
Bueno, puede ser casualidad o no, pero es verdad que yo estoy conociendo muchas cenas que se están suspendiendo, ¿eh?
Sí, eso es verdad, eso es
también,
verdad.
Pero bueno, no deja de ser curioso. Una foto.
Son varias fotos, Ángel, verdaderamente terribles. De nuevo una tragedia de la que has hablado ya ampliamente en La Linterna, una tragedia con inmigrantes. En el diario El País, al menos 55 migrantes han muerto y 105 han resultado heridos en un accidente de camión en la capital del estado mexicano de Chiapas. El tráiler, que transportaba a 166 personas hacinadas, circulaba con exceso de velocidad. El conductor se ha dado a la fuga. Impresionan las hileras de cadáveres tendidos sobre el asfalto en las fotos, muy juntos, pegados unos a otros y cubiertos con sábanas blancas, muchas ensangrentadas. De debajo de algunas asoman algunos miembros inertes, brazos, piernas y mucha sangre. Es terrible.
Es terrible, sí. Ojo, 55 muertos, 19 de ellos menores, iban 100 y pico personas apiñadas como bestias en un camión. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un titular, otro titular del mundo mundial.
Sí, que tiene que ver con este trágico suceso. Es del periódico mexicano Milenio. Aumenta a 55 la cifra de muertos, dice, tras la volcadura del tráiler con migrantes en Chiapas. Entre las víctimas se identificó a una menor de 16 años, originaria de Guatemala, país del que procede la mayoría de fallecidos.
Ahora vamos con un vídeo.
Parece una película americana, pero ha ocurrido en Madrid. La policía municipal persigue a dos atracadores que huyen, atención, con su botín de jamón, cigalas y langostinos, claro, robados en un supermercado en el distrito de San Blas. La verdad es que el caso es grave porque los ladrones ponen en peligro muy seriamente la seguridad vial al ir en dirección contraria, incluso en una rotonda. El vídeo es de News Diario.
La camioneta la está haciendo al revés, la camioneta al revés. Calle Silvano al revés. Calle Silvano en contraria, se choca. Calle Silvano. Semáforo en fase roja.
Madre mía, qué difícil,
cuando,
¿eh?
Sí, sí, cuando dice se choca, en las imágenes se ve como el coche, y por supuesto pegado a los talones llevan al coche policial, el vehículo que huye está a punto de estamparse contra un coche amarillo que está parado en un semáforo. O sea, pero a punto. Con mucha pericia al volante, los agentes los detienen, pero el copiloto consigue escapar.
Y terminamos, Maripau, con una conclusión.
Bueno, esta semana, en la que hay que decir que un complicadísimo resfriado me ha mantenido fuera de juego, he asistido como espectadora a la sucesión de acontecimientos en torno al caso de la familia de Canet de Mar, de la que hemos hablado al principio. Estupefacción, indignación, no salgo de mi asombro, en fin, me llevaría mucho rato describir todo lo que he sentido. He escuchado alentar a que el niño de solo 5 años no sea invitado a fiestas infantiles, que apedreen su casa y un sinfín de barbaridades. Muchos independentistas catalanes a estas alturas están convirtiéndose en una especie única en España de bestias con mucha sed de fomentar el odio y el racismo. Lo más grave es que es el propio govern el que incita a rebelarse contra una sentencia nada menos que del Supremo. Hay que recordar que los gobiernos autonómicos son la representación del gobierno central en cada comunidad. Pero al presidente Sánchez en esto no se le ha visto el pelo.
Estará cambiando el aceite al Falcon o alguna cosa.
Al Falcon, sí, felicitando seguro a la patrona de
seguro,
la aviación.
Sí, seguro. Es. Gracias, Maripau.
Gracias a ti.
Adiós, buenas noches.
Buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
Me quedo contigo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.640. 3, 1, 6, 4, 0. Serie 115. 1, 1, 5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿Que por qué me gusta la Navidad?
son días de ajetreo, de preparar las comidas, las cenas, pero hay una hora o varias horas durante la Navidad en la que todos en casa nos paramos durante, ya digo, un pequeño tiempo y nos ponemos a mirar el Belén, mirar al niño. Y todos tenemos un cierto brillo en los ojos, sabiendo que está comenzando algo nuevo.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos otros sonidos de la semana con Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Irra?
Pues quiero arrancar con un momento emotivo, el encendido de la estrella de la Torre de la Mare de Déu en la Sagrada Familia de Barcelona. Se pasaba por esta linterna el cardenal Omella poco después de bendecir la torre. Te contaba que es habitual que esa basílica de la Sagrada Familia cambie la vida de la gente. Le pasó a un japonés que trabajaba allí.
Y eso le pasó también a uno de los que vino aquí a trabajar, como era un japonés. Esto que no estaba bautizado, Etsuro Soto, y aquí encontró la fe que de alguna manera Gaudí dejó en su obra diseñada, ¿verdad? Y que él, estudiándola y construyéndola, encontró a Dios a través de toda esa obra.
Y esta semana, curioso, y esta semana hemos hablado de Barcelona, pero también de Madrid. Hace unos minutos se pasaba José Luis García por esta linterna y me quedo con la reflexión que hacía de la capital nada más empezar la entrevista.
García, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿la gran ventaja de Madrid es que de aquí es todo el mundo?
Bueno, Madrid admite la doble nacionalidad. Tú eres
y triple.
¿Usted de dónde? Yo soy malagueño y madrileño. ¿Usted de dónde? Yo soy de La Coruña y madrileño. Y antes, cuando yo era un niño, era todavía, como te diría yo, más hospitalaria. Tú ahora preguntas y naturalmente te indican la calle. Pues mire, ahí está la esquina. Antes te acompañaban. Espera un momento, que yo, aunque no voy para allá, yo le dejo a usted en la calle. Era una cosa asombrosa.
Por otro...
Gallego, ¿tiene razón García?
Sí, tiene razón. Vamos, García. O sea, yo lo he notado de verdad. Si lo hablo contigo varias veces y tú siempre que haces referencia a los que están en tu equipo, somos cada uno de una punta
y, eso es,
y
eso
todos un fenomenal. Poco de Madrid también, claro. Por otro lado, se nota que se acerca la Navidad por las luces, los adornos, el turrón, el mazapán, la carta a los reyes y por los clásicos del cine, como los 10 mandamientos. Así lo presentaba actualizado, eso sí, entre comillas, Carlos Herrera.
Sánchez es a la Constitución como las langostas al campo. Es una plaga. Y encima va de insecticida. Ahora es cierto, a no tener vergüenza, no le gana absolutamente nadie.
No, es que no parecía, ¿eh? Así empezaba la semana, ¿eh?
Sí, chalo un gesto en el fondo ahí, tal cual, separando las aguas.
Tal cual. Y claro, no solo están las plagas, Expósito, es que además ahora Sánchez hay que aguantarlo poniendo voces raras. A ti te dio esta semana por imitarle, creo que fue el miércoles, y los dos me recordasteis al
pero
famoso...
A ver, pero ¿quién imitaba a quién? Él imitó a la Berroncho.
Él imitó a la Berroncho y tú lo hiciste todavía más parecido a la Berroncho. Escucha.
Hablan de todo lo que llevamos haciendo casi 3 años y medio desde el gobierno de España, de lo que está por venir en Europa.
Ahí estamos, me encanta. Y ahí está, sale casi se rompe.
Es un percebe maleante, sinvergüenza y dominguero, que se abroncha contra la maleza y espera a su presa.
Y ahí está, sale casi se rompe.
Y cuando pasa se engancha a su cuello.
No me lo que estamos haciendo. No. Y este hemos hecho todo lo que...
Qué mal actúa, qué mal actúa.
Por otro lado, semana de GM, sigo sin saber por qué no se escucha tanta gente.
Yo, banda que yo, a mí, yo entiendo que me escuchen a mí, pero lo vuestro ya es inaudito.
Ya. El encargado de contarte esa noche los resultados era nuestro compañero Álvaro García.
También, menudo ojo, quien hizo el guión, macho.
Sí, yo creo que iba con mala leche. Esto lo va a decir Álvaro. ¿Sabes? Pero es que contigo se ve que ni en las buenas te libras de dar un leñazo.
A ver, espero que no te equivoques con esta crónica.
Yo creo que no.
Te la juegas.
Bueno.
O sea, no, ¿cómo que bueno?
No, lo intentaremos.
Álvaro García, te la juegas.
Un tal Ángel Expósito sigue creciendo y continúa imparable en este programa, en La Linterna. 929.000 personas nos escuchan cada noche.
A pesar de algunos del equipo.
A pesar de alguno y usted.
Como tú.
Toma. Pobre hombre.
Es deportividad en el equipo. Somos el Dream Team por algo. Lo boina verde se nos nota por nuestro cariño mutuo.
Sí, pero hay suplentes como Álvaro García, claro.
Claro, pero bueno, aquí suplentes, lo suplentes aquí. Que nunca serán
es un,
titulares.
Es un equipazo, Ángel.
Coño, está por ahí. Madre mía, de vida.
Esa boquita, esa boquita.
No, esa boquita, por favor. Vamos, vete. Sí. Vamos, vete, cóbete. Y en los deportes, solo decir que ojalá aquí en este programa nos diesen tantas facilidades para hacer nuestro trabajo como en el partidazo. Fíjate cómo entraba ayer en la tertulia Santi Cañizares. Yo creo que quiere seguir la estela de Iniesta.
Nadie estaba discutiendo tu capacidad de piloto, ¿eh?
No, no, no.
Lo que te digo.
Que aproveche, Cañete. ¿Estás comiendo?
Sí.
¿Eh?
Un buflón. Sí.
¿Qué comes?
Un heladito.
Un a la 1 y 4 estás comiendo un helado. Mira,
vamos, vamos, tiki taca.
Comemos como Dios, ¿eh?
Vamos,
te digo una cosa.
A la 1 y 4 haciendo vamos, la radio.
Está preocupado, Cañete. Hay un
comiendo un mando.
Venga, calice para todos.
Bueno, ¿qué pasa? Bueno. ¿No puede?
Ojalá poder hacerlo así yo también, macho.
No, pero es que Cañete es un tío de categoría. Tú, hombre, claro. Dios, tú no.
Me queda mucho. Para empezar tengo que ser futbolista profesional.
Pero mucho.
Y ganar ligas y cosas así. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia nos vamos con un temazo. El más conocido de un hombre que ya pone Antonio y que nos dejaba tal día como hoy hace 54 años.
Joder.
Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Pues en 4 minutos exactamente se enciende la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vas a hablar, cuando he visto las siglas digo, ¿esto qué es? SARCU. ¿Eso qué es?
Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, quédate con ese nombre.
Una especie de SAMUR, pero de curas.
Bueno, parecido, sí. Se trata de un servicio de asistencia que es pionero en España, que consiste en prestar atención religiosa urgente por parte de sacerdotes que son voluntarios y que cada noche pues hacen guardia a la espera de cualquier persona que necesite de sus servicios. Es muy interesante esta labor porque, como ellos mismos señalan, hay mucho dolor y mucha soledad. La soledad, ¿eh? La enfermedad del siglo XXI. Vamos a conocerlo mejor y además vamos a hablar también con el nuevo obispo de Jaén, con Monseñor Sebastián Chico, que acaba de tomar posesión de esta diócesis y nos va a contar cómo le han recibido.
SARCU, qué curioso.
Sí, señor.
Qué curioso. Otro día habrá que entrevistar a alguno de los protagonistas.
Hombre, claro.
Claro que sí. Le seguimos la pista.
Muy bien.
Irene Pozo, te escuchamos ya en 3 minutos.
Hasta ahora, Ángel.
Adiós, chao. Adiós, Remuñán.
Adiós, qué pasada lo de SARCU, ¿eh? He flipado, ¿eh?
Mola, ¿eh?
Hasta las 24 horas, qué pasada.
Sí, pero el SAMUR,
sí, pero
el SARCU, claro, servicio bueno. Urgente, algo así, de curas.
De curas, eso es, qué bueno.
Gracias, Irra.
Hasta luego.
Adiós, hasta lunes. Sitting on a dock of a bay, wasting time.
Expósito. La linterna.